¿Qué es pecado? Decíamos que pecado es responderle mal a la pregunta ¿qué es verdad? Pecado también es responder mal a la pregunta ¿qué es bueno? También pecado es responder mal a las preguntas ¿qué o para qué vivo yo? ¿Quién soy yo? Cuando le respondemos mal a esas tres preguntas, naturalmente estamos infringiendo la ley de Dios. Cuando estamos en esa actitud de contradecir la verdad, desobedeciéndola, con ello estamos violando la ley de Dios, con ello estamos pecando. Cuando preferimos otra cosa que aquello que Dios ha dicho que es bueno para nosotros, con eso estamos pecando. Cuando usted prefiere algo que no es lo que Dios ha dicho que debe de preferir, a eso se le llama pecado en la Biblia. Cuando usted hace algo que Dios ha dicho que es malo y usted lo comete, usted lo hace, usted lo lleva a cabo, eso se le llama en la Biblia pecado. Dios dice que es malo robar. Dios dice que es malo robar. Ahora, cuando usted roba, usted está diciéndole a Dios, eso no es malo, eso es bueno. Eso se llama pecado. Dios dice que es malo que un hombre se acueste con otro hombre para tener relaciones sexuales. Se le llama a eso sodomía. Cuando un hombre se acuesta con otro hombre, eso se llama pecado. ¿Por qué? Porque está violando la ley que Dios ha establecido para el matrimonio. Cuando se comete cualquier tipo de violación a la ley de Dios, estamos negando la verdad, estamos negando lo bueno y nos estamos negando nuestra propia identidad. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para glorificarle a Él y no para otra cosa. Consideramos también nosotros aquí los tipos de castigos que Dios ha establecido para castigar el pecado. Hablábamos de los castigos naturales. Hay castigos que Dios los ha atado al propio acto del pecado. Hay castigos que brotan de las mismas entrañas del pecado. Por ejemplo, decíamos, el que peca no trabajando, o sea, siendo un holgazán, está condenado a una vida de pobreza y de miseria, de carencia, de bienes materiales. Ese es un castigo natural. Eso se produce de manera espontánea. Es un fruto directo de infringir el mandamiento. Con el sudor de tu frente te mantendrás todos los días de tu vida hasta que vayas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Pero además de los castigos naturales, tenemos también castigos positivos. Castigos positivos son aquellos que Dios aplica como una consecuencia directa del pecado. Vemos en la Biblia, por ejemplo, casos específicos en donde un hijo que se rebelaba a la autoridad de su padre y profería maldiciones en contra de ellos, en su palabra Dios estableció que el mismo debía de recibir un castigo positivo. ¿En qué consistía ese castigo? La muerte física, debía ser apedreado ese hijo contumaz, ese hijo rebelde, debía de ser apedreado. Y así como ese, encontramos muchos otros castigos positivos que debían de ser aplicados al que violaba la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Ahora, en esta mañana yo quiero que consideremos la naturaleza, pero también que veamos los propósitos que tienen los castigos naturales y los castigos positivos que Dios aplica para corregir el pecado. La palabra castigo que aparece en la Biblia denota un estado de pena o un estado de sufrimiento que Dios infringe por la transgresión de cualquier mandamiento. Cualquier mandamiento violado por nosotros tendrá su consecuente castigo, su consecuente pena, que involucra sufrimiento, que involucra dolor, que involucra pérdidas del confort, tanto espiritual como muchas veces también material. Hay personas que han sido ricas por mucho tiempo, han vivido rodeados de mucho confort material. De repente se han vuelto locos con una falda, conozco muchos casos así. Se han vuelto locos con una falda ajena y lo han tirado todo por la borda. Todo por la borda. Conozco un caso en particular que terminó en la cárcel 8 o 10 años después de haber iniciado ese derrotero de adulterio. De una posición de riqueza y de gran confort material, de gran prosperidad material, terminó en una triste y solitaria mazmorra, llevado allí por los acreedores. Con ellos nos enseña que el diablo paga mal al que bien le sirve. Eso es así. Hay tal cosa como castigos positivos. Estos castigos positivos y aún los castigos naturales son la cosecha que todo pecado ha de cegar. Todo pecado ha de cegar. Castigos naturales y castigos positivos que implican pérdida del confort material, pérdida del confort espiritual. Por eso, es importante, hermanos, considerar con seriedad el pecado y ver el pecado con la seriedad con que Dios lo ve. Porque el hecho de que seamos superficiales y ligeros con el pecado, eso no implica que Dios sea superficial y ligero a la hora de aplicarnos el castigo por el pecado. En todo tiempo y en cualquier lugar donde se peque, la paga del pecado es la muerte. Eso no tiene punto medio. Eso no tiene un punto de balance. No, no, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que Dios ha dicho en su palabra y es la sentencia por el pecado. Dice un autor llamado Berco, se puede definir el castigo como aquella pena o pérdida que directa o indirectamente es aplicada por el Señor para vindicación de su justicia ultrajada por la violación de la ley de Dios. Y es interesante observar aquí lo que dice Berkhoff. El castigo puede ser aplicado por Dios de manera directa, pero también lo puede aplicar de manera indirecta. Dios puede aplicar el castigo de manera directa, retirándonos el confort espiritual. Todo quien peca verá necesariamente el Espíritu Santo contristado dentro de su corazón. Y eso es una forma de aplicación directa de la disciplina de Dios. Quien peca interiormente verá cómo su paz interior es restringida, cómo su gozo es cambiado por tristeza, por dolor, por amargura, aún por llanto interior. Ese es un castigo directo, directo, aplicado por la misma mano de Dios en la contrición del Espíritu Santo, en su actividad dentro de nosotros, brindándonos el banquete del gozo, el banquete de la paz, el banquete del amor, el banquete de todo bienestar espiritual. Esas cosas son retiradas de nosotros cuando de manera directa el Espíritu Santo se recoge en nuestro interior, se contrista, se entristece, cesa en su actividad premiadora, gratificante, por nuestra vida de obediencia, por principio a la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted puede fácilmente observar que cada mandamiento que Dios ordena que obedezcamos generalmente tiene atado al lado un premio a la obediencia, un galardón por la obediencia. Eso es algo interesante, porque Dios, como un buen padre que es, debemos de imitarle en ese sentido. Cada vez que Él manda a sus hijos a hacer algo, cuando lo hacen, reciben gran galardón. Por eso dice Él que el que da un vaso de agua a uno de sus pequeñuelos, que está predicando el Evangelio, recibirá recompensa, o no perderá su recompensa, o recompensa de profeta recibirá. Dios premia la obediencia, y eso es interesante, hermanos, porque así lo enseña la palabra de Dios, pero también Dios castiga la desobediencia. Así como premia la obediencia, también castiga la desobediencia. Quienes se exponen a una vida sexual desordenada, ¿cómo terminan normalmente? ¿Cómo terminan? Con su aparato sexual muchas veces destruido a destiempo, amén de las enfermedades dañinas, arruinantes, en algunos casos mortales, que se adquieren Y eso obviamente hemos de tomarlo en cuenta, porque hermanos, Dios castiga el pecado, pero también premia la obediencia. Así es como lo enseña la palabra de Dios. ¿Qué es el castigo por el pecado? Se puede definir como aquella pena o pérdida. Pena o pérdida. Ambas cosas. O una cosa y la otra. Se puede perder el confort material y se puede perder el confort interno, la paz interior. Ambas cosas se pueden perder, se pueden ir de nuestros corazones. Dice este autor, el castigo tiene su origen en la justicia punitiva de Dios. O sea, en su rectitud, por medio de la cual Él se sostiene como el santo y necesariamente demanda santidad. Demanda rectitud de todas sus criaturas racionales. El castigo es la pena que natural y necesariamente se cobra del pecador por causa de su pecado. Es en efecto una deuda que se debe a la justicia esencial de Dios. Termina la cita. ¿Qué es el castigo? Es la pena natural que produce el pecado, que genera el pecado. Es la pena necesaria. La pena necesaria que se le cobra al pecador. ¿Y quién es el encargado de hacer ese cobro al pecador? ¿Quién es el encargado de hacer ese cobro de esa deuda? ¿Quién es el encargado de eso? La justicia esencial de Dios. La justicia esencial de Dios. Ella es la encargada de cobrar la deuda. Porque así es como se define el pecado. Como una deuda. Como una deuda. Con la ley de Dios que se ultraja cuando la misma se infringe. Bien, clases de castigos por el pecado. Clases de castigos por el pecado. Cuando vamos a la Biblia, observamos que hay castigos que son impuestos por Dios al pecador desde dentro del pecador mismo se le aplica el castigo por el pecado. Y ese castigo que se le impone al pecador desde adentro, desde su fuero interno, desde su alma, produce como efecto inmediato la separación entre Dios y el hombre. La separación entre Dios y el hombre. Y eso llena el alma de lo que se llama la culpa del pecado. Pero también se le llama a eso la corrupción del pecado. Llena el alma humana de la culpa del pecado. Llena el alma humana de la corrupción del pecado. Pero también llena el alma de temor y de vergüenza. De temor y de vergüenza. Por eso dice la Biblia, no hay paz para el impío. ¿Cómo puede tener paz alguien que tiene su alma cargada de culpa? ¿Cómo puede tener paz en su alma alguien que está podrido con la corrupción que produce el pecado? ¿Cómo puede tener paz quien vive lleno de temor pavoroso? ¿Cómo puede tener paz alguien que esté sumido en vergüenza? Esos son castigos por el pecado. O pueden ser catalogados como castigos por el pecado. La culpa, ¿qué es la culpa? Castigo por tu pecado. ¿Cuándo es que tú te sientes culpable internamente? Tú estás experimentando allí el castigo de Dios por tu pecado. Cada vez que tú te sientas internamente sucio, mugroso, tú estás allí siendo castigado por el pecado, por tu pecado. Cada vez que te sientas lleno de temor, temor a Dios, y en muchos contextos también temor a los hombres, porque no solamente se castiga el pecado por cuanto es una violación al derecho de Dios de gobernar nuestras vidas, sino que también, generalmente cada vez que pecamos, también es una violación a la ley de Dios que nos establece cómo nos debemos de relacionar con el prójimo. Cada vez que violamos la ley de Dios para que nos relacionemos con Él de una manera correcta, o la ley de Dios para que nos relacionemos con el prójimo de una manera correcta, lo natural es que se produzca en nosotros un estado de temor y de vergüenza. Y hermanos, esos son frutos que podemos catalogarlo como castigos por el pecado. Como castigos por el pecado. Un castigo proveniente desde dentro, desde nuestro interior, desde nuestros corazones. Y esa culpa, esa corrupción, ese temor y esa vergüenza, normalmente, cuando no se tratan de manera bíblica, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿qué genera en nosotros? ¿Qué genera en nuestro cuerpo? Porque no solamente somos alma, también tenemos un cuerpo. Y naturalmente todo aquello que afecta el alma también afecta el cuerpo. Cuando usted tiene su alma cargada de culpa, de corrupción, de temor y de vergüenza, generalmente usted anda muy tenso, muy tenso. Se pone con la ira a flor de piel. Se pone con un carácter semejante a un volcán que por cualquier cosa explota. En ira, en enojo, en rabia, en maledicencia. Generalmente se torna con una actitud a la defensiva. En una actitud a la defensiva. Siempre está con el sable en la mano para defenderse, como dicen por ahí, a capa y espada, y para cortar cabezas si es necesario. Ahora, ese estado de culpa, de corrupción, de temor, de vergüenza, normalmente no es más que el fruto directo, hermanos, del castigo de Dios por nuestros pecados. Y eso repercute en nuestra vida personal, repercute en nuestro trato con los demás, en nuestra relación con los demás. Pero además, la otra clase de castigo es el que se impone al pecador desde afuera. Dios castiga desde adentro, pero también Dios castiga desde afuera. desde afuera. Este castigo externo incluye todas las calamidades de esta vida y el castigo final en el infierno. Incluye calamidades en esta vida y castigo final en el infierno. Y amados hermanos, una vez uno escucha muchas veces la gente decir, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió aquello? ¿Y dónde estaba Dios cuando hicieron esto, hicieron aquello? ¿Dónde estaba Él? Pregunta la gente. ¿Y dónde estaba Dios cuando, por ejemplo, en Estados Unidos sacrificaban 30 millones de niños en abortos al año? Estaba ahí en el mismo sitio. En el mismo sitio. Sentado ahí. Pacientemente. Esperando el día de su venganza. Estaba en ese mismo lugar. En el mismo lugar donde él estaba cuando estaban sacrificando, cuando estaban abortando, matando niños. Él estaba ahí en ese mismo sitio. ¿Por qué tanta violencia en el día de hoy en los barrios? Y uno se escandaliza cuando uno oye que dos rufianes por la espalda le caen a tiro a una mujer que está cumpliendo con un papel social de poner el tránsito en orden. Le caen a tiro y le meten 10 balazos. ¿Dónde estaba Dios, hermano, en ese momento? ¿Dónde usted cree que estaba Dios en ese momento? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Dónde estaba Dios en ese momento cuando le daban los balazos a esa policía? ¿Eh? Esperando el día de su venganza, dicen por aquí, ¿qué más? ¿Dónde estaba Dios ahí, en ese momento? ¿Qué usted cree? ¿Eh? ¿Dónde estaba siempre? ¿Dónde ha estado siempre? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Eh? ¿Perdón? Él estaba ahí, él es omnipresente. Amados hermanos, la paga del pecado es muerte. Estamos en un mundo maldito por causa del pecado. Y los eventos que se dan en este mundo y que estremecen la conciencia de los hombres nos hablan con elocuencia de la clase de mundo donde estamos viviendo, de la clase de pecadores que componen este mundo. Y naturalmente, cuando usted se va hacia atrás, al huerto del Edén, y luego al desarrollo del pecado original en todas sus vertientes y manifestaciones, usted llega a la simple conclusión: estamos viviendo en un mundo maldito por el pecado, y como consecuencia de eso, cada ser humano deberá de beber el trago amargo que produce el pecado original que llevamos dentro. Esa es una amarga y triste realidad. El mundo de caos que vivimos, de desorden, de violencia, en todos los niveles, hermanos, produce muerte, produce violencia, produce robos, produce atracos, produce y genera toda suerte de mal. Ahora, en todo eso, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono, hermanos, y desde allí gobierna de manera sabia y poderosa este mundo. ¿Para qué? para que, tal y como Él lo ha establecido, el hombre desde adentro reciba el castigo de su pecado, pero también para que el hombre desde afuera reciba el castigo de su pecado. ¿Merecía esa oficial morir de esa manera, como murió? Claro que no. En nuestra mente finita, nuestra conclusión es no, no lo merece. Ahora, hermano, todo eso lo que pone claramente en evidencia es una cosa. El hombre está alejado de Dios. Y en consecuencia, esa distancia que hay entre el hombre y Dios, cada vez mayor, produce que esa imagen y semejanza de Dios en la que fue creado se deteriore cada vez más y más. Y el hombre se convierte cada vez más y más, ¿en qué? En un retrato del diablo, en un retrato de Satanás. Por eso vemos a la madre, por ejemplo, del joven, del menor, que salió corriendo de la casa donde vivía con su hijo y se fue para Punta de Villamella. Ahora, según lo que ella le narró a los policías, salió corriendo para allá, para Punta de Villamella, al hijo. ¿Pero por qué? Porque su integridad física, dice ella, sus palabras, estaba amenazada por el nivel de delincuencia a que ese muchacho se había entregado. O sea, el deterioro moral de ese hombre, de ese joven, era tal a los 16 años que ella le tenía terror. Salió huyendo, le dejó la casa y se fue para otro sitio. Ahora, cuando usted examina ese matrimonio, ¿qué usted encuentra? Que allí no hubo un papá nunca que corrigiera el mal de ese muchacho. Pero una madre también igualmente irresponsable que posiblemente nunca le dio una pela a ese muchacho. ¿Qué criaron? Un monstruo, un diablo. Y lo que siembra la sociedad, eso cosecha. El otro, según la policía, hermano, tenía dos muertos a cuesta y qué sé yo cuántos robos y atracos atribuidos a él. ¿Dónde estaba? Suelto. ¿Quiénes lo soltaron? Francisco Guzmán lo soltó. No, hermano, lo soltaron las autoridades, los jueces, lo que se supone que deben de administrar justicia y aplicar justicia. Ellos lo soltaron. Si usted examina ahí el por qué lo soltaron, bueno, van a alegar los jueces que por insuficiencia de prueba. Pero los policías dicen, no, nosotros aportamos la prueba. Y ahí se van, cuando usted es calva y es calva, por algún lado, el dios Mamón influyó en la decisión que se tomó. Porque no es por obra y gracia que hacen eso, eso no es verdad. No son santos esos jueces, esos fiscales y esos policías. Por algún lado, el dios Mamón metió la cabeza, metió su mano con todo, para sacarlo de la cárcel. Y hermanos, anoche vi la noticia que la madre de una de las víctimas fue al Darío Contreras a identificarlo al segundo que mataron anoche o ayer tarde. Y esa mujer allí estaba alabando a Dios y brincando para arriba porque habían matado al que le había matado a su hijo. A su hijo. Estaba alabando a Dios, doy gracias a Dios, decía ella, porque finalmente se hizo justicia con mi hijo que ese criminal mató. Son cosas que usted se dice, pero Dios mío, ¿y dónde estamos viviendo? Y ahí mismo los periodistas hicieron una encuesta en el Darío Contreras a 6 personas que si aprobaban que la policía arreglara los delincuentes en la calle. ¿Sabe una cosa, hermanos? El 100% de las personas preguntadas dijeron sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y hubo una señora que dijo ojo por ojo y diente por diente. Dijo una señora de la que estaban allí entrevistando, una de las que entrevistaron. Ella estaba como torpe, no podía, como si estaba como buscando el texto donde la que estaba en la Biblia, pero finalmente soltó eso, porque la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Estoy de acuerdo con que los policías lo liquiden, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, hermanos, ¿dónde estaba Dios cuando mataron esa policía? Bueno, en el mismo lugar donde estaba Dios cuando soltaron el delincuente por dinero, ahí mismo, en el mismo lugar. Ahí mismo, en el mismo lugar. Él estaba sentado ahí en ese trono. ¿Tuvo que ser ella la víctima, esa señora, de esa muerte violenta? Oiga, yo no lo sé por qué, yo no sé por qué. Dios lo permitió. Ahora, lo que sí se puso en evidencia es que atrás habían sangre clamando justicia. Sangre inocente clamando justicia. Y tuvo que suceder un evento trágico como ese para que finalmente la justicia de esas víctimas fuera vindicada, hermanos. Tuvo que correr más sangre para que la justicia, o para que la sangre de esas víctimas a quien ese individuo mató fuera vindicada. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a esa oficial? Hermanos, en el mismo lugar donde se hallaba cuando los fiscales o los jueces o las autoridades quienes fueran tomaron dinero o fueron superficiales y ligeros en la investigación y pusieron a esos delincuentes en la calle. Dios estaba ahí mismo. Lo que el hombre siembra, hermanos, eso cosecha. Eso cosecha. Dios impone castigo al pecador desde afuera. Este castigo incluye todas las calamidades de esta vida y el castigo final en el infierno. Hermano, ¿por qué tantas calamidades en esta vida, en este mundo? ¿Por qué? Por causa del pecado, hermanos. Por causa del pecado. Esa es la raíz de las calamidades que tenemos en todas las esferas, en todos los órdenes. A nivel social, a nivel familiar, a nivel individual, a nivel de toda la creación, hay castigos. Hay castigos que son impuestos por Dios al pecador, ¿para qué? Para vindicar su justicia, para vindicar su justicia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros quisiéramos no ver esto, en realidad, no quisiéramos ver castigos. Pero hermano, la prueba más clara y para mí más contundente de que hay un Dios justo y soberano es nada más y nada menos que las calamidades que el hombre tiene que vivir en esta tierra, desde que nace y hasta que va a la tumba. Las calamidades, el sufrimiento, el dolor, las pérdidas, todo ello nos hablan con elocuencia de que Dios impone castigos por el pecado. Esa es la regla que nos da la palabra de Dios. Los propósitos del castigo. ¿Por qué o para qué Dios trae castigos por el pecado? Veremos esto en la próxima lección. Vamos a dar lugar a un tiempo de preguntas y respuestas, porque sé que esto es un tema que genera muchas veces preguntas, pero siempre es importante, hermano, tener bien claro estos principios, sobre todo para uno poder en la calle evangelizar, porque muchas veces a uno lo cuestionan. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedía esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedía aquello? O sea, negando la realidad de la existencia de Dios, por un lado, o por otro lado también queriendo hacer a Dios culpable por las cosas malas que pasan, porque Él no interviene. Hay muchos filósofos que piensan que Dios creó el mundo, pero que lo dejó suelto a la deriva. Sálvese quien pueda. Es el lema que argumentan ellos. Dios creó el mundo y lo dejó a su deriva. Sálvese quien pueda y como pueda, si se puede salvar. Eso es un concepto falso, de toda falsedad. Dios sigue en control aún de este mundo lleno de pecados. Él, desde dentro del corazón humano, castiga el pecado, pero también externamente Dios castiga el pecado. ¿Alguien levantó la mano? Domingo. Trae el micrófono.
Sí, bueno. Sí. O sea, es un aporte que nosotros...
Está funcionando. Habla.
Sí, es un aporte que nosotros debemos continuar como padre, trabajando con vuestros hijos y con nuestro allegado. Realmente, uno ve la cosa como que está lejos, pero realmente en cualquier momento puede picar cerquita de nosotros. O sea, nosotros siempre trabajamos con nuestros hijos exponiéndoles, y en un momento a Josué llegaron Rian y yendo para su escuela, le hicieron un atraco. Y como yo siempre digo, mire, denle todo lo que usted tenga. Realmente él le entregó todo y nada pasó. Quizá eran como tres muchachos, si él lo había enfrentado, mayor que él, ¿quién había pasado? Entonces hay que seguir trabajando en ese sentido.
Gracias, hermano.
Sí, pastor. Ahorita cuando usted decía de la oficial que asesinaron, me quedé pensando, porque en realidad si ella merecía morir, pensé que está en manos del Señor, de que si ella merecía morir, porque no sabemos su historial. Porque a veces esos policías tienen en sus manos la ley y la usan mal. Y ella abusan de la ciudadanía. ¿Me entiendes? Ayer, por ejemplo, yo fui objeto de un abuso de un amigo que me humilló, me ultrajó. Y yo sencillamente en un momento dado dije, Señor, ten control. Y al final se dio y me dejaron ir, porque él me llevó el carro para el canódromo. Como a las 7 de la noche, que estaba claro. Y él lo único que alegó era que yo tenía la luz apagada. Digo yo, pero que está claro. Y él me dijo, deme la licencia. Digo yo, pero ¿hay alguna ley que dice una hora específica para yo prender la luz? Y él me dijo, deme todo, la matrícula, deme la cédula, deme. Y así sígueme. Y me llevó para un sitio y me trancó el carro ahí. Yo que iba con mi esposa para la clínica, la tuve que dejar en la clínica y seguí con él allá. Y allá me dijo, deme el gato, la respuesta. Yo, el baúl lleno de mercancía. Le dije yo, mira, para sacar ese gato, esa respuesta, yo tengo que sacar toda esa mercancía. Sáquela. Comencé a sacar, mira, uno por uno. Al final, ¿qué le quiero decir? Yo, él me estaba como humillando. Yo le dije, yo sencillamente oraba y decía, Señor, a ti te hicieron peor. Entonces, hay veces que esos policías hacen mal de ahí. Yo he visto policías que le dan galletas así a gente en carro porque le dicen algo. Y le hacen pan, le dan galletas adentro. Entonces, uno no puede, pienso que el Señor tiene en las manos, en sus manos, la decisión de si ella merecía morir. Porque uno pide, Señor, haz justicia. Y uno no sabe cómo que el Señor lo hace justicia.
Sí, la pregunta es si ella merecía morir. La respuesta, humanamente hablando, que uno debe dar es no. Fue víctima de un acto de delincuencia. Y nadie tiene potestad de disponer de la vida de otros. Y mucho menos para quitarle una propiedad que le ha sido asignada en este contexto, un arma de fuego. Y mucho menos para quitarle bienes materiales o cualquier otro tipo. O sea, claro que no. Ahora, lo que sí podemos concluir es que ella fue víctima de quién. Del sistema corrompido en que estamos viviendo. Eso sí está claro. Esos individuos no debían estar en la calle. No debían estar en la calle. Ella fue una víctima de qué. Del sistema corrompido que estamos viviendo. Eso se puso bien en evidencia, en ese sentido. Su muerte, ¿qué saca a la luz? Bueno, la corrupción de nuestro sistema. Pero obviamente el sistema es administrado por personas. ¿Qué corrupción se pone en evidencia allí? Los hombres y mujeres que son los responsables de administrar la justicia y la ley. Esos son los responsables primarios de esa muerte de esa muchacha. Ellos son, no son otros. Los delincuentes también son víctimas de la mala, ¿cómo se dice? Administración de justicia, de la mala administración de justicia. Esos delincuentes que están enterrados hoy son víctimas de la mala administración de la justicia, porque si hubiese estado en Najayo, el menor, y el otro en la Victoria, cumpliendo las condenas que sus hechos pasados ameritaban, esa señora anduviera por la calle caminando, haciendo su trabajo. ¿Se entiende? Entonces, somos víctimas. ¿Víctimas de qué? De un sistema corrompido. De un sistema corrompido. ¿Tú fuiste víctima de qué? Y un sistema corrompido. ¿Tiene ese agente el derecho de hacer eso contigo? ¿Se lo da la ley? No, no se lo da. Eso no está en la ley del 241. O sea, eso se llama abuso de poder. Entonces estamos viviendo en este mundo donde tú andas con tu papel y andas por la ley y de repente a alguien se le coge contigo con hacer lo que bien le parece. Porque hay una ley que le dice a él, mira, tú llegas hasta aquí como autoridad. De ahí para adelante, si pasas de esa raya, tú estás mal, no está mal él, está mal tú. Pero se van de la raya, eso sucede. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo corrompido, corrupto, por el pecado. Y están en las autoridades, están en todos los estamentos de la sociedad, en todos. Esa es la realidad. ¿Qué otra? ¿Hay otra pregunta? Bien, mis hermanos, llegamos al final. Vamos a orar dando gracias por el tiempo de Escuela Dominical. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos tenido. Con relación a esta importante doctrina de tu palabra sobre el pecado, te pedimos, Padre, que nos dé cada vez mayor luz y entendimiento acerca del mismo, para que podamos huir del pecado y refugiarnos en Cristo Jesús, nuestro amante, Salvador y Señor. Te rogamos que cada día nos alumbre más y más con la luz de tu palabra para entender lo que es el pecado. Y, oh Señor, para huir del pecado y refugiarnos en Jesús, a quien tú has puesto como propiciación por nuestros pecados. Concédenos la gracia de conocer tu ley y de obedecerla, ciñéndonos a ella en nuestra vida personal, familiar y social. También te queremos, Padre, rogar para la sociedad donde vivimos, corrompida y corrupta por el pecado. Ten misericordia, Señor, del mundo donde vivimos. Concede que la luz de tu evangelio siga corriendo y tu nombre glorificado entre nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.